Hola, ¿qué tal amigos de EWTN? Les saluda su amiga, compañera, hermana en Cristo y coach Elsie Acatitla. Les damos la más cordial bienvenida a su programa La Casita Sagrada. Para mí es un honor y una bendición poder estar aquí atrás de los micrófonos y a través de Radio Católica Mundial haciendo familia, haciendo comunidad. Y es una bendición. Y estar conectados con ustedes, pues más aún. Hoy tengo la bendición de tener unas hermanas desde Yucatán, unas queridas hermanas en Cristo que nos van a acompañar. Una de ellas es Ixel Cervantes. Ella ha estado con nosotros en otras ocasiones en otro programa que conocen ustedes también, Mujeres en Vivo. Hola, Ixel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa. Un gusto para mí estar esta tarde con ustedes.
Y Chel, también tenemos a una compañera muy querida también que se llama Karen Curwan. Bueno, no está en esos momentos, más adelante la vamos a tener. Y hoy vamos a platicar de algo muy interesante. Hemos titulado el programa Hogar de Fe. Y pues, como siempre, antes de comenzar el programa, vamos a consagrarnos a nuestra Madre Santísima, a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María de Guadalupe, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte, a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien, acógelas benignamente. Madre Santísima, te pedimos como hijas tuyas, que también nosotras somos madres y tenemos a cargo a nuestra familia, que nos enseñes a educar en la fe a nuestros hijos con el amor, con la paz, con la paciencia que tú lo hiciste con tu Hijo Jesús, para poder construir una casita sagrada en nuestro hogar, así como tú lo pediste, Madre Santísima Virgen María de Guadalupe, a San Juan Diego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues les recordamos que visiten nuestras redes. Estamos como La Casita Sagrada en el Facebook y también tenemos un WhatsApp, porque les recordamos de nuestro rosario que hacemos de manera virtual todos los martes a las 8 de la noche. Pueden mandarme un mensajito, yo les mando el enlace al 682-772-1958. Y bien, pues estamos con Ixel Cervantes. Déjenme decirles quién es Ixel. Ella pues estuvo, como les comentaba, en otro de nuestros programas que estuvimos produciendo desde Mérida, Yucatán, en el programa Mujeres en Vivo, y ahora la tenemos aquí en La Casita Sagrada. Ella es madre de 4 niñas, es esposa desde hace 20 años, egresada de la carrera de comunicación en la Universidad del Mayap. Es maestra en educación, también es doctora en educación humanista y es fundadora y directora de INDEA Instituto, trabajando en el ámbito de la educación para los niños, jóvenes y padres de familia. También es escritora, tiene un libro infantil que se llama 24 regalos para Jesús, cofundadora de Olivo Crea con Arte. Y bueno, pues todo esto que es una propuesta para la formación para los niños en la teología del cuerpo. Y esto pues la ha llevado a tener una gran experiencia como catequista, orientadora, conferencista. Y bueno, en fin, haces muchísimas cosas. Y bueno, cuéntame, ¿cómo le haces con 4 niños, Ixchel?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues primero que nada, gracias por este espacio para poder platicarles un poquito lo que estamos haciendo en estas fechas próximas ya a vivir lo que es el Adviento, la preparación a Navidad. Pues bueno, todo nace desde casa. Realmente Dios, cuando obra en una familia donde abre las puertas de su hogar, donde le permite entrar por todos lados al Espíritu Santo, nosotros tenemos un apostolado de horas santas para niños desde hace 12 años. Y desde esta perspectiva, bueno, yo siempre les he compartido que lo primero que como padre o como madre tendríamos que hacer es consagrar a nuestros hijos a Dios. Y así fue. Yo me casé hace, vamos a cumplir 21 años, Iván y yo. Y entonces, antes de casarnos, yo ya había consagrado a mis hijas o a mis hijos que iba a tener. Por ahí yo creo que deberíamos todo matrimonio, toda familia empezar abriéndole las puertas a Dios para que Él sea el centro de los hogares cristianos que tanto hoy en día anhelamos esa paz donde Dios se arraiga en los corazones de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces así empezamos. Tenemos hace 5 años fundamos el Olivo Crea con Arte, que es un espacio, un instituto de formación humana y espiritual para niños. Desde la teología del cuerpo, a través del arte, damos catequesis y entre otras actividades que tenemos, justamente hemos preparado con mucho cariño porque pues en el camino hemos recorrido y nos hemos encontrado con personas muy, muy valiosas, como lo son Karen, que es fundadora de Un Hogar Católicamente Hermoso, y como lo es Shonané Olivas, que bueno, yo la conozco desde hace varios años también, cofundadora de lo que es Familias para el Cielo, junto con sus hijos, junto con su esposo, que llevan 24 años haciendo homeschool. Nosotros también recorrimos el camino del homeschool y bueno, en estos momentos tenemos este encuentro, este taller que me encantaría compartirles para todas las mamás, para ahora sí que dejar entrar a Dios a nuestros hogares, permitiéndonos un camino a través de 3 talleres puntuales.
Excelente, excelente, Ixchel. Oye, qué hermosa idea que tienes de compartir pues esa riqueza de fe que Dios te ha dado a través de tu familia, no solamente con tus hijas, sino con otras personas, con otros padres de familia. Ahí andaba checando y viendo tus videos en Facebook, que estás muy activa, que pues tienes este grupo tan hermoso y eso me parece tan importante comentar ahora en la radio, que llevemos a nuestros hijos desde chiquitos a las horas santas. Eso me llamó muchísimo la atención. Cuéntanos un poquito más acerca de esto. ¿Qué es lo que has vivido tú? ¿Qué has observado de las familias? ¿Qué tipo de bendición o transformación ha habido tanto en los padres como con los hijos?
Claro, gracias. Mira, a lo largo de este camino llevamos 12 años haciendo estas horas eucarísticas para los niños. Y es un apostolado bellísimo, se llama Cor Jesu, Corazón de Jesús. Y este apostolado se funda realmente para que los niños puedan encontrarse con Jesús Eucaristía. Entonces, hacemos horas eucarísticas con una metodología especial que tenemos del Olivo Crea con Arte. Los niños van aprendiendo lo que es el sentido de la contemplación, el poder admirar, el poder trabajar el silencio frente a Dios, porque muchas veces estamos en el ruido, en la cotidianeidad, y bueno, no hay silencios, ¿verdad? Entonces, el silencio es una oportunidad para encontrarse con Dios. Aunque los niños no hayan tenido ese encuentro anteriormente con Dios, en el momento en que centran su mirada frente a Jesús Eucaristía y trabajan un minuto en silencio, dos minutitos en silencio, que los ponemos como a manera de regalo para Jesús, en ese momento, pues Dios hace todo, tal cual, ¿no? Nosotras somos mediadoras, trabajamos este apostolado junto con mis hijas, mi esposo, que forma parte de lo que es el Ministerio de Música. Y empezamos ahora sí con cantos gregorianos, con cierta disposición emocional, pero también una disposición física, ahora sí que en todos los sentidos, pero disponiendo siempre el corazón. Todos los niños en esta metodología los consagramos a Dios, cuando al Sagrado Corazón de Jesús, cada vez que hacemos estas horas santas. Y para aquellos que nos están escuchando y que tienen esa inquietud de hacer en su comunidad alguna adoración eucarística para niños, y más en estos tiempos de que ya estamos próximos a vivir la Navidad, digo, entrando a lo que es el Adviento, tenemos un librito especial que con todo gusto, si nos buscan en nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram, en el Olivo Crea con Arte, con todo gusto se los hacemos llegar para que ustedes puedan abrir este apostolado en sus comunidades. Necesitamos niños adoradores donde puedan ponerse en disposición para abrir el corazón. Después tenemos un rezo del rosario, a veces lo hacemos en latín, a veces lo hacemos en español, y así vamos avanzando poco a poco en este acercamiento y disposición del corazón.
Wow, se me hace muy, muy interesante y muy importante lo que estás mencionando. Es bien importante, ¿no? Tener esta crianza desde el espíritu, ¿no? Abrir el corazón a Dios desde pequeñito. Y esto, pues, creo que es una iniciativa que todas las mamás necesitamos inculcar a nuestros hijos. Yo he comentado en otras ocasiones que cuando estaban chiquitos, mis hijos, bueno, ya tienen más de 20 años, pero cuando estaban chiquitos aprovechaba sobre todo espacios como las vacaciones. Y como tú dices, justamente en estos tiempos, ya estamos próximos a la Navidad, pues a veces tenemos un tiempito de más, como en las vacaciones, como para hacer algo que no normalmente tenemos el tiempo como para hacerlo, y esas horas santas pueden ser hermosísimas para que se abra ese corazón. Yo me recuerdo a agarrar hasta los calcetines, ¿no?, y hacerle vocecitas a los niños y agarrar las historias de la Biblia para niños. Y les hacía leer esto y aquello, y bueno, hasta hacíamos piñatas o coloreábamos y todo lo que pudiera yo tener de material reciclable. Pero pues creo que cuando estás escolarizada, pues tienes mucho menos tiempo que cuando estás en el homeschooling. Cuéntanos un poquito más acerca de tu experiencia con esto del homeschooling, ya que pues son cuatro niñas, ¿qué edades son tus niñas? ¿Qué pelos en la sopa encontraste? No sé, la familia alrededor tuyo, comentarios de que era bueno o no era bueno hacer esto.
Claro, mira, ahorita yo tengo a dos escolarizadas y dos en homeschool. Realmente el homeschool es una, pues es un llamado especial a cada familia, donde lo primero que hay que trabajar es encontrarse como familia. A veces estamos en casa, vivimos en un hogar, pero estamos divididos y necesitamos experimentar más ambientes de comunidad. O sea, que verdaderamente seamos un equipo formado tal cual, ¿no? Donde se respire, por supuesto, una vida espiritual más activa. Eso permite en el homeschool tener, pues, más herramientas de formación en esta área, no solamente la parte académica, que evidentemente uno puede avanzar más fácil, ¿no? Estando en casa y con uno, dos, tres o hasta siete hijos, ¿verdad?
Wow.
A diferencia de estar en un salón con 36 alumnos, ¿no? Frente a grupo. Es diferente el avance. Sin embargo, digo, nada es perfecto, ¿verdad? Solamente Dios es perfecto, y en ocasiones lo que hay que trabajar, por ejemplo, para las mamás que nos escuchan, que son homeschoolers, pues es esta parte de vivir, le llaman co-op, son como ese complemento de comunidad. O sea, no solamente yo tengo a mi familia, sino también junto con otras familias, sí, formamos comunidad. Y esa es una riqueza bellísima, porque te encuentras con otras familias que están trabajando lo mismo o que tienen diferentes grados de hijos, pero pues están en ese mismo camino. Y hay diferentes familias homeschoolers en cuanto a su objetivo, del por qué están haciendo homeschool. Pero la mayoría de las que yo conozco o son cercanas a nosotros, es por esta sed de acompañar a nuestros hijos para que ellos pues lleguen al cielo, tal cual, ¿no? Ese es nuestro primer objetivo como papás, como mamás, que nuestros hijos puedan llegar al cielo. Y justamente pues viene esta gran pregunta. Si sabemos que nuestro objetivo principal como padres es que nuestros hijos alcancen el cielo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás disponiendo en tu hogar para que sea así? Y viene esta pregunta muy fuerte, porque a veces nos topamos con tantas actividades en la casa que no nos permiten detenernos. Y uno de los primeros puntos que yo les compartía pues es el silencio, ¿verdad? El recogimiento. Sirve mucho ir al Santísimo, ir a la Santa Misa, pero también detenerse a observar. Hay algo en educación, en pedagogía, que se llama desarrollo del sentido de admiración. Y hoy en día, la verdad es que las familias y los hijos lo van perdiendo. O sea, hoy en día nosotros mismos lo vamos perdiendo. Hace poquito les quiero compartir así algo rapidísimo.
Sí, claro.
Iba en el coche con mis cuatro hijas, y la mayor ya tiene 16, la segunda 13, la otra 10 y la más chiquita tiene 6 años. Entonces, la de 16, pues íbamos en el coche y ella estaba un poco distraída, que necesitaba mandar un mensaje, un audio, iba en el camino. Yo normalmente les pido no usen el celular, pero ella me lo había pedido puntualmente en esa ocasión porque tenía que mandar un mensaje. Entonces íbamos en el camino, y aquí en Mérida pues ya se siente el otoño, y había un árbol gigante. Cuando estábamos pasando, yo estaba pasando lento, y venían las hojas así impresionantes que se estaban cayendo, preciosas. Hasta yo soy fotógrafa, entonces dije, wow, aquí una foto se vería espectacular.
Claro.
Y yo les decía, niñas, es que volteen a ver el árbol, vean qué belleza. Ay, mamá, así, ¿no? Y eso que mis hijas, o sea, en casa, de verdad, trabajamos el sentido de admiración constantemente. Ay, mamá, igual y no era un día que estaban como muy dispuestas, qué sé yo. Entonces yo abrí las ventanas, o sea, me detuve, y como las hojas estaban en movimiento, las niñas tenían ganas de comer algo, ¿no? Porque era ya tardecita, como las 6 de la tarde, 5 o 6. Y les dije, si llega a entrar una hoja del árbol aquí al coche, las llevo a la tiendita, así, ¿no? Entonces levantaron rápido la mirada, observaron el árbol y dijeron, ¡wow! ¡Mira cuántas hojas! ¡Que entre! ¿No? Y alcanzó a entrar una, ¿no?
Sí.
Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que a veces nos enfrentamos a esto. O sea, nos enfrentamos a cierta pasividad de nuestros hijos, que con un modo como padres, pues cómodos, ¿no? Pues nada más te sigues de largo, tú ya lo viste, que cada quien siga en lo suyo. A ver, hay que detenernos. Y si necesitas hacer algo fuerte, evidente, cambiar de rumbo para que tus hijos se den cuenta y desarrollen este sentido de admiración, de verdad que la creatividad, o sea, no tiene límites. Hay que hacerlo. Entonces, y eso fue hace 3 días, ¿no?, que me pasó. Eso hay que hacer. Hay que aprender a disponer el corazón y ahora sí que el espíritu, porque nosotros no sabemos en qué momento podemos tener una experiencia que nos permita acercarnos a nuestros hijos. Ya después en el camino estuvimos platicando de lo que es el otoño, de cómo está el clima. Por supuesto, dejaron todo lo que tenían en tecnología y tal, ¿no? O sea, entonces, bueno, qué esa chévere. Disposición es la que hay que trabajar.
Qué chévere, estás comentando todo esto, me encanta que estés disfrutando tanto a tus hijas, a tu familia y que lo estés transmitiendo con esta emoción, porque como dices, nos falta este sentido de admiración que se comienza en casa, ¿no? Y como catequista, pues no me has de dejar mentir que a veces, pues tanto los padres de familia como los hijos, pues no se dan este tiempo para admirar, no sé, un vitral, por ejemplo, donde esté la Sagrada Familia y explicarle esto a los hijos y nada más detenerse a pensar o a ver, yo me lo estoy imaginando ahora en estos momentos, un hermoso vitral, cómo se pasa la luz, ¿verdad?, de afuera hacia adentro, cómo eso cobra vida en tu corazón, ¿verdad? Hay tantas formas como dentro de la iglesia de admirar, ¿no? De ver en nuestro alrededor, así como eso, dentro de nuestra propia casa, como tú dices, haciendo un espacio para Jesús ahora que pues estamos preparando el Adviento y todo esto, preparándonos para encontrarnos con nuestro Señor, ¿cómo pudiéramos hacerlo, no? ¿Cómo pudiéramos intentar cosas nuevas? Porque, como dices, todo esto a veces nos apachurra el corazón de sentirnos agotadas, de wow, ahora viene esta actividad, ahora hay que ir para acá, ahora hay que ir para allá. Y yo me he puesto a pensar, incluso yo también estuve con muchos dilemas con esto del homeschooling, escuela en casa. Desde antes de la pandemia, antes de todo eso, nos pasamos para acá a Estados Unidos y mi hija tenía 11 años. Y fue una decisión muy fuerte de decidir tenerla en escuela en casa, porque ella toda la vida estuvo escolarizada. Entonces, ella esperaba de mí a una maestra que tuviera todo así como estructuradísimo, ¿no? Y el homeschooling, ya después me di cuenta que no es así, es todo lo contrario. El primer año vas a estar desescolarizado y no solamente el hijo o la hija. Tú, como mamá, te vas a desescolarizar, claro. Te vas a desestructurar, vas a estar en un caos tremendo. Y yo creo que ahí es donde muchas mamás que nos están escuchando dicen así como que no se me antoja mucho eso que estás diciendo, Elsie. No, gracias. Preferimos que agarrar a nuestros hijos y llevarlos a la escuela a tal hora de la mañana y luego al mediodía o qué sé yo, a la tarde regresamos a la casa. Y mientras no están en casa, pues yo, ay, qué rico, ya me puedo tranquilizar un poquito. O no, darle duro a la limpieza, ¿no? Hasta que brille el piso. Pero, o sea... ¿dónde estamos paradas? Como tú dices, ¿qué sí estamos haciendo para que sucedan las cosas? Para que ellos volteen a ver a Dios. ¡Wow! Una gran parte es la misión que nos toca a nosotras mamás, Ixchel.
Sí, completamente. Y ahí es donde entra esta terminología de crianza en el espíritu. Hoy en día, pues las mamás, ¿no? Con esta corriente también, ¿no? Que tenemos que estar en el hogar, que tenemos que estar trabajando, que tenemos que estar aquí y allá, ¿no? A veces la crianza se vuelve más complicada y en lugar de acercarnos a nuestros hijos, nos vamos alejando poco a poco conforme van creciendo. Y aquí lo más importante, este término de criar desde el espíritu, ¿sí? Viene como desde esta parte pedagógica de la inteligencia espiritual, porque podemos conocer diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Howard Gardner, este gran psicoanalista, ya lo mencionaba, que existen más de 7 inteligencias múltiples. Pero hay una que si tú eres creyente, si tú eres católico, católica, es la que Yo, en mi consideración, tendríamos que trabajar más, que es la inteligencia espiritual, la crianza desde el espíritu. Entonces, ahí es donde hay ciertos aspectos que podríamos trabajar con nuestros hijos, y no solamente con ellos, sino también con nosotros mismos. Ya vimos el punto del silencio, ya vimos el sentido de la admiración. Podríamos irnos al sentido de la valoración. A veces desvalorizamos, ¿sí?, ciertas virtudes que pudiéramos tener o pudiéramos desarrollar. Les voy a contar otra historia así súper sencilla. Íbamos saliendo del pan. Mi hija más chiquita tiene 6 años y había una persona que estaba como indigente en la parte de afuera de la panadería. Entonces yo llevaba prisa, la verdad ya tenía que ir a recoger a mis otras hijas y mi hija más chiquita llevaba la bolsa y me dice: "Mamá, ese señor no ha comido". Entonces era o esperarse a ver qué iba a hacer mi hija, o seguirme de largo y vámonos por tus hermanas, porque yo ya tengo que recogerlas. Y es cuando uno como madre decide: a ver, hasta aquí, y yo quiero acercarme a mi hija a ver su corazón, qué tiene en su corazón. Y le pregunté: ¿qué quieres hacer, Olivia? Se llama Olivia, y me dice: "Mamá, ¿y si le compramos un pan? Porque ya no viene de ti, viene de esa, ahora sí que iluminación del Espíritu Santo, corazón del niño". Y me dice: "Mamá, vamos a comprarle un pan". Al final le compramos una dona, ella se lo entrega y nos seguimos de largo, ya nos fuimos por las hermanas y demás. Pero si yo no me hubiera detenido como madre en ese momento para darle el valor de la serenidad, o sea, habrá que pensar en cada etapa de nuestra vida como madres, en cada acción de nuestra vida como madres, ¿cómo lo haría María? ¿Cómo habrá sido ese modelo de mujer, ese modelo de madre, de criar a su hijo? Porque todo lo que aprendió Jesús aquí en la tierra fue por su mamá y por su papá, o sea, María y José. Entonces, ese detenerse, ese dar.
Sí, así es. Yo creo que esa entrega de darse es lo más importante, como dice Sichel. Vamos a ir con esto a un corte musical y también tenemos otra invitada que nos va a seguir platicando acerca de hogares de fe, ¿no? ¿Cómo podemos hacer o acrecentar la fe en nosotras mismas y en nuestra familia para que reine Dios en nuestro hogar? Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. No se vayan, regresamos a la casita sagrada.
que llora. Muéstranos el rostro de tu Hijo. Llévanos por siempre de tu mano. Madre de los pobres,
por acá platicando de cómo tener más interés, más concentración, pues más atención en las cosas que necesita nuestra familia, pero más allá de las cosas materiales, las cosas espirituales. Y quiero presentarles a nuestra invitada, que además de hoy, además de Ixchel Cervantes, tenemos a Karen Curwan. Ella es creadora del apostolado digital Un Hogar Católicamente Hermoso, una iniciativa que tiene desde hace 5 años para fortalecer a la familia a través de la teología del hogar. Bienvenida, Karen.
Muchísimas gracias. Es una bendición y una alegría estar en la casita sagrada. Así que Dios nos une y la Virgen nos hace amigas a través de las fronteras y a través de estos medios.
Excelente, Karen. Oye, cuéntame, tú vas a estar también en este webinar, en ese taller, junto con Ixchel. ¿Cómo se da esta iniciativa?
Las bendiciones de Dios son que a través de este apostolado, yo conozco un poco de teología del hogar. En la pandemia, cuando la gente buscaba cómo conectarse, cómo encontrar sentido al encierro y descubrir verdaderamente que el hogar es esa iglesia doméstica. Y ahí surge esa idea, y a través de todo lo que comparto en este apostolado, conocí a Ixchel, tuve la oportunidad luego de conocer su trabajo y también conocer a Shonané, que es la otra amiga que va a compartir también en estos talleres. Y se ha dado, este año hemos trabajado en otros proyectos y ha sido de mucha bendición para muchas familias y muchos hogares. Así que estoy muy contenta de esta iniciativa, y que va a ser de bendición para muchas familias que quieran tomar un desafío. Es un reto para el 2026. Cómo tener un estilo de vida católico, un estilo de vida centrado en Cristo para los proyectos del 2026 como familia y en el hogar.
Excelente. Karen, y platícanos un poco más sobre la teología del hogar para las personas que todavía no estamos muy adentradas en el tema. ¿Cómo es el concepto? ¿Qué es lo que hay que comprender? ¿Cuál es el objetivo?
Bien, la teología del hogar, pues como dice la teología, que se define, pues es el estudio de Dios. Y pues la teología del hogar es ver a Dios en el hogar. Este concepto o este término surge a raíz de un libro publicado por unas escritoras norteamericanas que tienen 4 tomos, que así se llama el libro, Teología del Hogar. Y ellas plantean esta propuesta hermosa de vivir la vida con otro sentido, como un estilo de vida. Y básicamente se resume en hacer del hogar un anticipo del cielo. Ver cómo dentro de estas paredes construir un santuario. Cuando nosotros vamos al templo, nosotros vivimos a través de una liturgia. Y cuando entramos, nosotros a través de los sentidos podemos percibir el tiempo litúrgico que estamos, percibir de las maneras sensibles, estar más dispuestos a sentir y a vivir a Dios. Entonces el templo de nuestros hogares, estos santuarios, deberían ser, como es una iglesia doméstica, vivir también a través de los elementos que están dentro del hogar. Y estos elementos pues son las actividades domésticas, la comida, la teología, la liturgia de la comida, las relaciones familiares, la hospitalidad. Hay tantos elementos que yo creo que antes, en la época de nuestras abuelitas, este término podría estar fuera de orden porque se vivía la teología sin decirlo. Yo recuerdo de niña que cuando llegábamos donde mis abuelos, habían horas, habían horarios de comer, horarios de compartir, horarios de recreación. Y cuando yo crezco y me caso, llego a un hogar donde se vive este sentido de liturgia y de teología del hogar sin decirlo. Yo recuerdo mucho y lo que se ha perdido ahora. Vivimos muy rápido, vivimos vertiginosamente, se ha perdido el sentido de lo que es el hogar, que es la casa de oración y es la escuela de las virtudes. Se ha perdido. Y entonces yo recuerdo donde mi suegra, que ella siempre vivía siempre muy afán, muy, muy afanada, pero hacía tiempo para lo importante. Y había algo que nunca faltaba y era la sobremesa después de las comidas. Y en ese tiempo y en ese momento hablábamos de lo que nos pasaba, que cómo íbamos, y era una sanación espiritual y emocional de un compartir, y es lo que se ha perdido. Entonces, muchos hogares se han vuelto ahora hoteles, los que viven en ese hogar o en esa casa entran, salen, tienen cada quien su propio horario, cada uno tiene su propio televisor o sus propias necesidades básicas en sus habitaciones, y ya no necesitan convivir, que antes uno de pequeño, un solo televisor en un solo lugar y todos teníamos que sentarnos a ver el mismo programa, aunque no nos gustara, pero se compartía. Entonces, la teología del hogar es eso, darle un sentido más de santuario con lo cotidiano. Es una inspiración para vivir lo eterno en lo que hacemos cotidianamente. Hay un libro que lo escribió una norteamericana que se llama Peachy Keenan, se llama Domestic Extremist, y habla de que la sociedad de Occidente está en decadencia y está en caída libre. Y la única manera de poder rescatar la familia, la sociedad y la civilización es ser radical en volver a los valores del diseño original de Dios, que era la familia. Ese centro de unidad, de oración, de formación y todo lo que conllevan las labores del día a día, verlo con otros ojos. Así como decía San José María Escrivá de Balaguer, santificarse en lo cotidiano, en las pequeñas obras de cada día.
Me parece estupendo, excelente todo esto que nos estás compartiendo. Y creo que nos clarifica lo que es la teología del hogar. Principalmente, como estoy viendo lo que tú estás diciendo, cómo podemos, incluso a través de estas actividades que hacemos diarias, cotidianas de nuestra vida, como mujeres, incluyendo la limpieza, el cocinar, el orar por nuestros hijos, un rosario, ¿verdad? El pensar en cuáles son sus sueños, sus necesidades, es parte de nuestra misión como mujeres, que nos llena el corazón de alegría y de gozo. Y independientemente si ellos no van a continuar con nosotros en la religión católica, nuestra oportunidad es esa conexión dentro de nuestra casa. Y no importando si tienen 5 años, 20 años, 30 años, no importando la edad, es nuestra oportunidad, porque nosotros somos el corazón del hogar. Precisamente creo que es la gran bendición que tenemos, y cuanto más nos entregamos dentro del hogar como mujeres, en mi experiencia creo, puedo decir que más felices somos. Cuanto más nos alejamos, más infelices, y no le encontramos el sentido, ¿verdad? Aunque digas, pues es que ¿por qué no soy feliz si tengo todo? No sé, cosas materiales, qué sé yo, diversiones, o no sé, la casa hermosísima y la ropa que buscaba yo, o la cara que Dios me regaló. ¡Wow! No todo tengo, pero no soy feliz. Entonces, creo que ahí está el llamado para cada una de nosotras. Y bueno, qué hermoso es que ustedes dos ya están, bueno, tres con Shonané Olivas, que también en algún momento la vamos a tener en este programa, pero por lo pronto ustedes ya nos dieron una idea más general de lo que va a ser el taller. Michelle, ¿quieres compartir algo más acerca de esto que estamos hablando de teología del hogar?
Ah, claro que sí. Les comparto que, bueno, en este camino de Dios que nos hemos encontrado las tres, por gracia de Dios, bueno, este taller es dirigido a las mamás que desean tener un hogar de fe, un hogar de esperanza, ¿sí? Y el taller, el programa se llama Domus Fidei, en donde vamos a trabajar tres temáticas distintas, cada una bajo su propia experiencia también. En mi caso, voy a estar en una sesión hablando de crianza desde el espíritu, cómo podemos abordar el tema de la inteligencia espiritual en el desarrollo puntual en nuestros hijos, en su carácter, pues en su propia vida, independientemente la edad que pudieran tener. Vamos a trabajar con los chiquititos hasta adolescentes, hasta jóvenes. En el caso de Shonané, ella va a estar abordando el tema de fe en familia, cómo vivir el calendario litúrgico en nuestros hogares, algunas ideas muy lúdicas, muy creativas de cómo podemos intervenir en este ambiente dentro de nuestros hogares. Y en el tema de teología del hogar, bueno, pues va a estar aquí la experta Karen hablándoles un poquito de esta parte de cómo ambientar y cómo pues tener un lugar sagrado, tal cual, donde Dios sea el centro de nuestros hogares, donde se respire un ambiente de paz y donde visualmente, frente a todos nuestros sentidos, podamos experimentarlo. Estos tres temáticas las vamos a tener los jueves de 7 a 9 de la noche, hora Ciudad de México. Y si me permiten, queremos, pues no sé cómo le podamos hacer, pero queremos regalar dos pases, dos becas para alguna persona que quisiera, alguna mamá por ahí que nos esté escuchando. Ya iniciamos este jueves. Y bueno, nos pueden ubicar en nuestras páginas, en El Olivo Crea con Arte, en Familias para el Cielo, en Un Hogar Católicamente Hermoso, y se pueden dirigir a los teléfonos 52, es México 9992-710835, para poder inscribirse.
Excelente, Michelle. También decirles que en el Facebook de la Casita Sagrada vamos a postear el póster donde viene toda esta información, y también pueden dejarnos algún comentario allí mismo en el Facebook de la Casita Sagrada para luego también pasárselos a ustedes y ya se pongan en conexión, en contacto con ustedes, para que ustedes puedan dar esos pases y que se aprovechen, porque la verdad yo creo que va a estar buenísimo. A esas dos primeras personas que manden un mensaje al Facebook, ¿verdad?, les vamos a dar estos pases que nos estás mencionando, Muchas gracias por esta generosidad. Lo vuelvo a repetir, en la casita sagrada del Facebook es un logo morado con un corazón. Allá estamos. Y pues qué bueno que se pueda hacer esto, Ishel. Felicidades. Ojalá y que haya muchísimas personas en el taller que quieran conocer más de lo que ustedes están haciendo, que es una bendición. Y yo quiero compartir algo también acerca de esto. Cuando estaba pequeña, mi hija me comentó algo que me dejó impactada, ¿no? Y que creo que aquí en Estados Unidos es más obvio verlo, no sé, en otros países de Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos las personas que no tienen la cultura de comer juntos, como decía, ¿no? Ya se está haciendo casi como un hotel la casa, ¿verdad? Ella notó eso, porque yo a partir, fíjense qué curioso, yo a partir de que dejo de ser escolarizada, mamá escolarizada, y ya pasa mi hija a estar en homeschooling, empiezo a cocinar más, porque pues antes era todo práctico, que sándwiches, que quesadillas y todo lo que sea práctico en microondas. Y ya a partir de eso empecé a hacer yo todo desde cero. Entonces, la primera que necesitó la escuela en casa fui yo. Y curiosamente he podido, incluso ahora les comparto esto, es una anécdota que incluso puse dentro de mi nuevo libro que se llama Luchar contra Viento y Marea, que el corazón del hogar está en nuestras manos, principalmente cuando le ponemos cariño a la cocina. Porque yo no tenía nada de eso, créanme, nada de eso. Y un día, hasta mi esposo que está aquí junto a mí no me deja mentir, un día le vi su lagrimita que le estaba saliendo y dije, ándale, le puse chile a la comida y pica mucho, ¿no? La regué aquí con mi marido. No, pues resulta que me dice que no, que le gustó tanto la comida que se acordó de su abuelita. Y cómo su abuelita le hizo una comida tan rica. Y yo me enternecí y dije, wow, creo que tengo que echarle más ganas a esto. Y por otro lado, mi hija me comentaba que en otras culturas, de otros hijos, de otras personas, que bueno, ella convivía ahí con varias familias. Y entonces me decía que notaba esa diferencia. Cuando ella llegaba a la hora del recreo y compartía allí el lunch, le decimos aquí, pues ella veía que los demás siempre llevaban lo mismo, que eran carnes frías o una que otras verduritas y hasta ahí se acabó, o galletitas. Y ella pues siempre pues le tratábamos de dar lo que le gustaba y llevaba su burrito y qué cosas así, ¿no? Ya un poco más elaboradas y ya les invitaba a los demás muchachos de lo que hacía ella o lo que yo le preparaba. Pues no. Y se ganó a los amigos. El caso es que curiosamente yo he observado que la comida, hermanas que nos escuchan, es clave. Primero que nada, para tener feliz al marido. Y segundo que nada, para que a nuestras hijas también les guste la cocina. El caso es que con el homeschooling, mi hija Mariana hace unas cosas deliciosas. Y yo le digo, wow, hija, esto ya parece que está mejor que en un restaurante donde pagas mucho, porque pues Dios la ha bendecido con el buen gusto por cocinar y tener esta habilidad. Se va desarrollando con los años. Ahora sí que con los años, escúchenlo, claro. Con los días, con los años. Y en el libro yo pongo, es un trabajo de mínimo 3 horas a 5 horas dentro de la cocina diario, pero que vale la pena, que vale la pena. Así porque es. Estás invirtiendo ahora sí tu vida a través de esto, poniendo tu corazón en la comida, y curiosamente conecta con la teología del hogar, porque ahí está cómo nuestro Señor nos recuerda, hagan esto en memoria mía, con la Eucaristía. Cuando vamos a misa, estamos invitados al banquete del Señor, que el Señor nos tiene preparado a todos. Y que si estamos en gracia, lo podemos disfrutar, ¿verdad? Y podemos estar, ¿verdad? Teniendo este encuentro con nuestro Señor tan hermoso, tan rico, tan delicioso. No sé ustedes, pero a mí incluso la Eucaristía a veces me ha sabido diferente. A veces, no sé, es diferente cómo uno puede experimentar cuando uno está abierto a vivir en este momento tan real, ¿verdad? Y tan hermoso de unión con Cristo. Que nos diga primero, Karen, ¿qué piensas?
Yo quiero resaltar eso que comentabas de la mujer y de la cocina, que es el corazón. Hay un escrito, no recuerdo el nombre original de la iglesia, pero que habla sobre el genio femenino. Y yo creo que somos dotadas de tantos atributos que el Señor nos ha dado. Y como figura de mujer, mi papá decía algo, el hombre es como el termómetro del hogar, dice, lo que trabaja, llega, da alineamiento. Pero la mujer es el termostato, porque ella es la que mide, la que va equilibrando, la que tiene todos los dones de con una mirada y con un movimiento, una palabra, ya ella detecta cómo está la situación. Y yo digo, la Virgen María fue esa mujer genio, con este genio femenino que Dios escogió para que su hijo viniera a este mundo. Si la familia, si el hogar no fuera tan importante y trascendental para nuestra plenitud, Jesús hubiera venido del cielo como se fue, en una nube, venir a reinar y a regresar, pero él tuvo que santificar desde el vientre, dignificar ese primer hogar que fue el vientre, para luego santificar la familia.
Excelente.
Y yo pienso que eso de la comida en general, lo que le llamamos nosotros la liturgia de la mesa, la liturgia de la comida, es una manera de evangelizar maravillosa, porque de niño, el niño absorbe todo lo que sus papás dicen en la catequesis, en las enseñanzas, pero un adolescente, ¿cómo yo le llevo el mensaje de Dios a un adolescente cuando está rebelde a todo? Por la comida, entonces.
Claro.
Hay maneras tan creativas y hermosas, por ejemplo.
Sí, nos queda, Karen, nos queda un minuto. Muchas gracias. Sí. Vamos a seguir platicando un poquitito más al respecto. Muchas gracias por lo que claro compartes. Que sí. Y vamos a pasar el micrófono ahora a Ishel para que nos dé una conclusión, claro, y ya nos despedimos. Muchas gracias.
Claro que sí. Muchas gracias. Pues invitar a las familias, a las mamás que nos están escuchando a poder vivir este taller para poder sensibilizar nuestros corazones y realmente poder llevar a Dios al centro de nuestros hogares. Habrá que crear más experiencias de vida, ¿verdad? Detenernos a través del silencio, a través del recogimiento, a través de la valoración y bueno, acompañar a nuestros hijos para que nuestro objetivo se cumpla, que es alcanzar el cielo.
Pues muchas gracias, Ishel. Muchas gracias, Karen. Les recordamos que en el Facebook de la Casita Sagrada vamos a poner el póster con toda la información y que nos dejen un mensaje para que se puedan llevar esos dos pases. Recuerden que Dios está con nosotras, hermanas, y que somos el corazón del hogar. No lo olvidemos, que nuestra Madre Santísima y Jesús nos acompañan siempre. Gracias, Karen. Gracias, Ishel. Dios les bendiga, hermanas. Nos escuchamos en la próxima emisión de La Casita Sagrada en la siguiente ocasión. Gracias. Hasta luego.
A este mundo que no sabe por dónde caminar,
Dios nos salvó y nos llamó. Nos llamó y nos hizo suyos, no como premiando méritos nuestros, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Este favor que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad acaba de concretarse con la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que por medio del Evangelio destruyó la muerte e hizo resplandecer la vida y la inmortalidad.